Gracias, Cristina. Quisiera también agradecer a la Flaxo por ser los anfitriones de este evento. Y gracias especiales a María Cristina y también a Ivonne Llanes por ayudar a organizar el evento, que tomó mucho trabajo. Gracias a nuestra intérprete Patty atrás y también a Braulio y al equipo de los medios por el trabajo que están haciendo. Y también quisiera agradecer a los a las personas que van a hacer los comentarios, Alberto Acosta y Miriam Lang, que han acordado comentar en algo que yo creo que todavía es bastante nuevo y un tema bastante difícil para las ciencias sociales y los movimientos sociales. Sí. Voy a enfocar este tema sobre el blockchain o la cadena de bloques, el Bitcoin, la nueva información y el capitalismo como una instancia de una mecanización del capitalismo. Voy a empezar con el tema de la mecanización. Y en primer lugar, para recordarnos lo que es la mecanización, solo un par de ejemplos. Hay algo que esta tejedora está haciendo que puede ser mecanizado, y de hecho ha sido mecanizado ya. De la misma forma, hay algo que esta persona que hace papel puede ser mecanizado y ha sido mecanizado. Hay algunas preguntas que quisiera hacer al inicio. Y por favor, tengan en cuenta quizá toda esta noche que son preguntas importantes a hacer a pesar de que no tengamos respuestas claras. Lo primero que quiera hacer, preguntar, es ¿qué es lo que está siendo mecanizado? Por ejemplo, la tejedora, ¿todo lo que se está haciendo está mecanizado o es solamente una parte de lo que está siendo mecanizado? ¿Las máquinas están haciendo exactamente lo mismo que hacen los seres humanos? De nuevo, es una pregunta difícil. ¿Sí o no? ¿Qué dirían ustedes? ¿No? Creo que estoy de acuerdo. Sí. ¿Las máquinas están haciendo todo lo mismo que los seres humanos? Bueno, muy bien, no están de acuerdo, así que vamos a tener una discusión interesante. ¿Los humanos están haciendo, los humanos en la parte derecha que están en las máquinas, están haciendo exactamente lo mismo que los humanos sin las máquinas? ¿Sí o no? Veo algunos nos. Sigamos, no quiero pasar mucho tiempo aquí. Y finalmente, una pregunta muy importante, ¿por qué el capital mecanizó estas actividades o destrezas? ¿Por qué las mecaniza? Quiero dejar de lado estos dos ejemplos al momento e ir adelante a un tercer ejemplo. Creo que lo más difícil para entender sobre el blockchain, el Bitcoin y la nueva información del capital que ha desarrollado desde el 2005 es que involucra un intento de mecanizar esto, de mecanizar lo que está en esta fotografía. ¿Pero qué es esto? ¿Qué destrezas podemos ver en esta foto? Puedo nombrar algunas. La capacidad de ser capaz de reconocer una persona y entender a una persona como un individuo. La capacidad de poder traducir o interpretar. Y no digo nada elaborado como esto, solamente entender lo que las personas están tratando de decir. El derecho de confiar, el ser capaz de confiar en alguien, el poder negociar, el que podamos negociar. Nuestros tres ejemplos de destrezas creo que deben ser considerados juntos y los voy a considerar en conjunto a través de la charla. El capital lo ve como el mismo tipo de destrezas y creo que así lo deberíamos ver. La pregunta es, ¿cómo el capital propone mecanizar lo que vemos en esta imagen? Aquí tengo que parar con disculpas por un pequeño interludio para poder hablar de los desarrollos que están dándose tecnológicamente en los últimos 10 o 15 años que permite que el capital piense seriamente por la primera vez sobre cómo mecanizar lo que está en esa foto. Creo que aquí hay tres cosas importantes. Primero, el renacimiento de las redes neuronales o los enfoques del software que puede continuamente enseñarse a sí mismo lo que los algoritmos son los mejores para predecir lo que quiere predecir. Esto es algo viejo, pero no se desarrolló hace poco tiempo. Segundo, la construcción a través de una gran cantidad de trabajo humano no pagado, grandes bibliotecas de bits digitalizado de información a partir de flujos no digitalizados de la cultura humana, imágenes codificadas, oraciones codificadas y finalmente el incremento de la velocidad de las computadoras que permite la conversión de estas montañas de datos en predicciones en tiempo muy corto. El resultado es algo sorprendente y creo que es muy difícil para muchos de nosotros admitir, es que el capital puede predecir muchas de mis acciones mejor de las que yo las puedo predecir. El capital, de alguna forma, sabe lo que voy a hacer antes de que haga. Puede predecir lo que quiero comprar o mis deseos. Y esto es difícil para nosotros admitir, pero creo que es algo que tenemos que enfrentar. La nueva máquina de predicción es más fácil de imaginar que el telar mecanizado o la fábrica de papel que les enseñé antes, porque no está ubicado en ningún lugar. Una parte de la máquina, en realidad, son todos nuestros teléfonos inteligentes, las computadoras que están alrededor de nosotros, no están ubicados en un solo sitio y siempre están recopilando datos de nuestra vida, de todo lo que sabemos y lo digitalizamos a través de nuestra interacción con el trabajo, con los teléfonos y la computadora. Hacemos nosotros el trabajo. Como la imagen de su gato antes no estaba digitalizada, pero ahora ya toman la foto y la mandan por el mundo. Luego tenemos estos algoritmos de enseñanza profunda y el tercero son estos centros enormes de datos que procesan toda esta información. Todos estos bits de información y claro, están llenos de cientos de miles de servidores de computadora, sistemas de refrigeración porque generan mucho calor, enlaces de fibra que son importantes para vincular todos los centros de datos. Y todo esto en conjunto es como una máquina global que siempre está trabajando 24 horas en el día y está automatizando las destrezas de traducción, de reconexión, de las fotos que les enseñé antes. Pero quiero regresar a las preguntas iniciales. ¿Qué es exactamente lo que se está mecanizando? ¿Las máquinas están haciendo lo mismo que los humanos solían hacer? ¿Y están haciendo los humanos en la derecha haciendo lo mismo que solían hacer? Y sobre todo, ¿por qué el capital quiere mecanizar estas actividades? Como dije, no puedo responder todas estas preguntas, pero creo que debemos tomar en cuenta estas preguntas si queremos entender qué está sucediendo. Empecemos con la última pregunta. ¿por qué el capital quiere mecanizar todas estas actividades? Voy a dar un ejemplo sencillo. Sabemos que el capital siempre quiere moverse rápido de la producción, de ir de compras y a la compra. Quiere que la circulación sea rápida. El marxismo crea la realización del valor. Tienen que tener que las personas compren para darse cuenta del valor. Y si podemos hacer que el círculo vaya más rápido, es mucho mejor. Si es que pueden comprar en internet, se pueden ir más rápido de la producción a la compra. Entonces, la compra es un paso ya solo pequeño. De hecho, si el capital puede predecir cómo cada individuo va a responder a cualquier producto, puede poner este producto rápidamente frente a ti en el teléfono o la computadora. Esto ya lo hace Amazon, Google. Esto es cómo obtienen el dinero. Pero eventualmente, en el futuro, quizá podríamos eliminar la compra totalmente. Y las personas están hablando de esto, sobre enviarte un producto antes de que tú salgas a comprar, antes de que siquiera sepas qué quieres, porque la máquina ya puede predecir lo que vas a querer. Entonces, eventualmente, es muy importante que ya te lo manden antes, porque puede ser que vas a estar contento, no te vas a enojar, no vas a denegar el pago. Esto es solo un ejemplo sencillo cómo esta tecnología puede acelerar los circuitos del capitalismo. Y creo que esto nos ayuda a contestar otra pregunta que hice. ¿Están haciendo las máquinas exactamente lo que los humanos solían hacer? Bueno, como en el ejemplo de la tejedora y la fabricante de papel, y aquí creo que estoy en contra de lo que dice el caballero, la respuesta es no. La máquina está prediciendo nuestras acciones estadísticamente y las acciones de otros millones de personas en la base de patrones de comportamiento pasado. No nos entiende de una forma tradicional o ecológica, como cuando uno habla con alguien y tratamos de saber qué tipo de persona es. Está basado en predicciones estadísticas basadas en fuentes masivas de datos. Entonces, la máquina, en un sentido, hace lo que todas las máquinas capitalistas, elimina la necesidad de pagar a millones de seres humanos para que vayan a trabajar. Entonces, no hay que contratar a millones de personas. En lugar, la computadora usa la fuerza bruta, usa mucha energía y mucho trabajo humano no pagado, nuestro trabajo, cuando estamos en nuestros teléfonos y las computadoras, para digitalizar miles de piezas de experiencias pasadas que luego se procesan a través de algoritmos. También diría que la máquina no nos está traduciendo en el sentido tradicional, como la persona Patricia está haciendo ecológicamente con un impacto bajo, sino está prediciendo estadísticamente lo que harían los seres humanos cuando se les presenten con miles de frases o párrafos. Entonces, la máquina depende en el trabajo de millones de personas que trabajan gratis. Eso quiere decir nosotros. No está haciendo el trabajo tradicional de traducción, sino más bien digitalizando millones de pares de oraciones que la máquina puede usar para predecir. Como ustedes saben, Google Translate está haciendo muy bien, especialmente desde noviembre de 2016, cuando la Neuronet y los algoritmos en realidad empezaron a demostrar su valor en la traducción de máquinas. De la misma manera, la máquina reduce la cantidad de trabajo humano necesario para reconocer los rostros, en especial. Cambian los actos de predicción estadística basados en millones de imágenes digitalizados que le damos en forma gratuita. Hace 10 o 15 años, esto no era muy exitoso. Y eso se debía porque no había una biblioteca tan grande de imágenes digitalizados. Pero desde ese entonces, todos nosotros hemos estado digitalizando imágenes de nuestros amigos Y también hay programas especiales que juntan todas estas imágenes, y como Google Translate vemos mucha mejora en los últimos 5 o 10 años en el reconocimiento de caras. Entonces, la otra pregunta, ¿la máquina realmente está ahorrando la mano de obra o cambia su naturaleza? De hecho, tanto la izquierda y la derecha están equivocados cuando repiten el cliché que la fantasía capitalista de que la amenaza de la máquina es que reemplazará a los humanos o eliminará o incluso reducirá el trabajo humano. Al igual que las máquinas de la fábrica siglo XIX, vemos que esto no ha sido el caso. De hecho, las máquinas incrementan el trabajo humano. Ciertos tipos de trabajo requieren un trabajo humano para que cuiden de las máquinas. Entonces, como la mecanización del tejido aumentó el trabajo humano de cierto tipo, así también la mecanización del reconocimiento de la traducción, de la compresión, incrementa el trabajo humano de cierto tipo, como a menudo no es divertido, pero no pagado, el trabajo de ayudar a las máquinas de predicción y así por el estilo. Entonces, cientos de millones de personas se convierten en asistentes para ayudar a las máquinas a aprender, contribuyendo con horas y horas de trabajo no remunerado a empresas como Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple. Y cualquiera de las máquinas siempre están abriéndose de la mano de obra humana viva. Y esto creo que es parte del capitalismo industrial que no ha cambiado con la era de la información. Esto es parte del capital del siglo XXI, así como fue en el siglo XIX, esta necesidad de mano de obra fresca. Y también diría que esto valida a Marx en cierta forma. Si vemos a las corporaciones más ricas en el mundo y los seres humanos más ricos, ya no son los presidentes de compañías de autos, son personas como Jeff Bezos de Amazon o Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, o Larry Page de Google. Estos son los seres más ricos del mundo. ¿Cómo se hacen ricos? Se hacen ricos a través del trabajo no pagado, así como el trabajo pagado de muchos trabajadores. Si ven a Facebook, por ejemplo, tiene creo que un total de 35,000 empleados y depende también en el trabajo que ensambla el hardware en China. Esto es una fuerza de trabajo adicional, pero adicionalmente Facebook tiene como 2,000 millones de miembros, y eso también es la fuerza de trabajo, sino que esto es gratis. Las personas trabajan gratis para Facebook, para Google. Y si miren los números de horas que contribuyen, podemos ver que el trabajo gratis que todos contribuimos con Google y Facebook, Baidu y todas las corporaciones, es mucho más que el trabajo pagado. Entonces, no, es por esto que las personas son las más ricas y sus compañías son las más grandes. Entonces, tengo otra pregunta para ahora, que es cómo el capital automatiza la confianza en esta imagen. He hablado sobre la traducción, el entendimiento, pero la confianza, ¿cómo mecaniza la confianza? Eso es cómo se construye la máquina de confianza de que habló el Economist, la revista del Economist, hace un par de años. Y una pequeño interludio técnico. Creo que la respuesta involucra todas las tecnologías de las que ya hemos hablado, la velocidad de computadoras, los datos, el internet, también la criptografía avanzada después de los años 70 y gran cantidad de energía. Esto es el blockchain o la cadena de bloques. El blockchain es mecanizar la confianza humana, la relación. El blockchain es como un registro de contabilidad que registra las transacciones, excepto que no como los libros de contabilidad es algo que no podemos cambiar. Hay mucho trabajo de criptografía. Cada ciertos minutos se codifican todo tipo de transacciones de todas partes que se funcionan de forma electrónica y criptográfica con la cadena anterior de los libros de registro. Tendrías que alterar cada bit del registro de las transacciones históricos mundial si es que uno quiere hacer trampa con cualquier transacción que ha sido registrada en blockchain. Y adicionalmente, toda esta cadena se almacena en miles de computadoras en el mundo. Es como una máquina mundial que no se encuentra en ningún lugar. Y una vez codificada, cada transacción se registra de forma segura y se abre para verla y es anónima. El hecho de que esto sucedió es verificable por todos y nadie puede negarlo, a pesar de que nadie necesita saber qué fue. No se necesita un antecedente de confianza con alguien para poder tener confianza eficiente para hacer una transacción. Entonces, si no conoces nada de nadie, si estás separado de ellos, nunca te has encontrado y no quieres usar con una tercera parte, no quieres usar una tarjeta de crédito, un banco, un abogado o un notario o cualquier otro tipo de intermediario, entonces puedes usar este sustituto de confianza mecánico que te permite tener una relación directa, automática con tus pares. Es muy rápida, muy individualizada. Puedes tener millones de estas relaciones porque todo está mecanizado. Adicionalmente, uno puede tener un contrato inteligente, automatizado y autoejecutable con cualquier persona basado en el blockchain. Estos contratos inteligentes es como un contrato ordinario. Uno escribe los términos del contrato, lo que esta persona debe hacer, el otro, todas las condiciones, pero está todo mecanizado, está todo en blockchain. Y una vez que se ha escrito el contrato se ejecuta a sí mismo. Envía, siente lo que está sucediendo en el mundo. Esta persona ha cumplido con esta condición, esa persona quizá ha roto las reglas y el contrato en sí actúa en la base de eso. Entonces no te va a pagar si es que siente que no has cumplido con las condiciones y todo está automatizado usando el blockchain, usando tecnología. Y se puede tener cualquier cantidad de estos contratos inteligentes con cualquier persona, millones de esto. Esto es eficiente tener tantos contratos porque no hay que involucrar a terceras partes, los bancos, los abogados, el Estado. Entonces se puede hacer. Entonces supongamos que digitalizamos millones de pequeñas piezas de conocimiento indígena. Y este conocimiento todavía no está digitalizado, está allá afuera, pero digamos que digitalicemos todo eso, la información genética, digamos, del Amazonas, y lo ponemos a disposición de las empresas que desean firmar los contratos inteligentes con las personas. Entonces, podemos tener miles de líderes indígenas que pueden entrar directamente de acuerdos individuales con estas corporaciones y pueden tener estos contratos inteligentes con alguna compañía que va a usar esa información y paga un poquito de dinero a las cuentas de la persona por cada transacción comercial que se haga usando ese conocimiento o esa información. Esta es la idea de alguien que se llama Juan Carlos Bustillo Rubio, que está promoviendo un banco de códigos de la tierra. Le llama como un BEI, eBay para la propiedad intelectual. Entonces, la idea es que esto ayude a las personas indígenas que confíen en las corporaciones y también beneficie a las corporaciones porque de pronto tendrían todo un catálogo una biblioteca detallada de billones de piezas de información que podrían ser útiles para sus transacciones comerciales. O supongamos que el Estado reconoce, digitaliza y pone en el blockchain millones de piezas de evidencias de derechos formales e informales sobre la tierra en varios marginales y áreas rurales. Y de nuevo, sería posible con blockchain, sin tener que confiar en la burocracia o el Estado o agentes privados, que se puede que transfieran sus tierras que antes no han sido reconocidas por el Estado, se puede transferir a las corporaciones confiando que vas a ser pagado porque la confianza está mecanizada, está en el blockchain. Esa es la inspiración de Hernando de Soto, el comerciante peruano de minerales que está trabajando con el gobierno de Guatemala y Georgia para hacer su sueño de blockchain realidad. Al automatizar los costos de búsquedas y transacción, blockchain promete ayudar al capital a llegar a cada sitios más pequeños de la vida de los seres humanos y a la naturaleza, haciendo posible el intercambio de pequeñas cosas que solían ser demasiado problemas para el comercio y acelerar el comercio de todas las cosas que ya se comercializan. Por ejemplo, el corredor entre China y Europa involucra muchas transacciones y el costo de esas transacciones pueden ser más baratos y las transacciones más rápidas. Y todo ese ciclo capitalista puede cada vez ir más rápido y rápido. Como de costumbre, el capital afirma que si hay algún problema ambiental con esto, no es por las relaciones de valor capitalista, sino porque no hay suficiente este tipo de relaciones. Entonces, el Earth Bank, y por eso tenemos esas ideas. De la misma forma, para el capital, el problema ambiental con los agronegocios no tiene que ver con el capitalismo. Es que la agroindustria no es lo suficientemente capitalista. Supongamos que seguimos la sugerencia de Don Tapscott, que está aquí su foto. Él dice, veamos a las vacas como electrodomésticos de cada cadena de bloques. Entonces, cada momento de su vida y todas las transacciones que involucre su leche y su carne se pueden registrar de forma pública y segura en el blockchain. Luego, los propios consumidores pueden aplicar presión económica para resolver cualquier problema ambiental que surja en la cadena de suministro. Esta vaca está siendo equipada con una máquina que puede grabar y que puede interactuar con el blockchain. Entonces, le está dando información en tiempo real sobre lo que está sucediendo en su vida. Algo de esta maravillosa historia no deja ver cuando recordamos que al inicio el blockchain es un capítulo más de esta larga historia de capitalismo. Para ser productivos, recordamos en la historia que los telares tenían el trabajo vivo de los esclavos de plantar el algodón, necesitaban el trabajo vivo de los esclavos, de los mineros para tener energía y también el trabajo de los microorganismos que producirían el carbón y el petróleo que hacían que las máquinas cobren vida. De forma igual, para ser productivas, las máquinas de papel que hablé necesitan las energías vivas y fértiles de los ríos, tierras, los genomas de los árboles y también de los campesinos. El capital tiene que moverse desde los sitios de donde está devastado, se tiene que mover de los ríos que ha destruido para que las máquinas sigan siendo productivas. Y sugiero que veamos al blockchain de la misma forma, que para ser productivos necesitan y agotan las energías de los trabajadores. Mencioné los trabajadores en China que producen hardware, pero también estoy hablando también a todo del trabajo que todos nos hacemos gratis. para que estas máquinas se mantengan vivas. Y también hablo de la atmósfera y el clima. El blockchain externaliza los problemas ambientales del combustible fósil en el clima. Entonces, se ha hecho mucho trabajo últimamente. El artículo que hablo es de la revista Nature, en donde los científicos dicen que solamente las emisiones de Bitcoin podría incrementar el aumento de la temperatura en 2 grados. El Bitcoin utiliza mucha electricidad. Por ejemplo, Bitcoin utiliza la electricidad equivalente como a un país de tamaño medio. De una compañía que se llama Ethereum, que también tiene aplicaciones de blockchain, usa tanta electricidad como Islandia. Entonces, finalmente, para regresar a los derechos de la naturaleza que mencionamos en la publicidad para esta charla, bueno, ¿qué pasa con los derechos de la naturaleza? ¿Podría un capitalismo expandido a través de blockchain ser un camino para una nueva sociedad? Bueno, muchos piensan que sí. La clave está en el contrato inteligente que actúa por sí mismo, detectando los cambios en el mundo y actuando automáticamente de acuerdo a un acuerdo preprogramado. Este contrato inteligente ya actúa de manera autónoma, de forma primitiva, como lo describí antes. Actúa por sí mismo bajo las condiciones adecuadas. Este contrato cumple las condiciones o no de acuerdo a cómo se lo programó. Pero supongamos que también le permitimos a este contrato que pueda tener propiedades privadas. Y también le proporcionamos con un aprendizaje automático para que pueda mejorar sus propios algoritmos. Entonces, ¿por qué no podría convertirse en un agente independiente que puede contratar sus propios trabajadores y acumular su propio capital? Esto es un sueño muy antiguo del capital. Es una máquina que acumula capital por sí misma sin tener el trabajo humano. Y Marx y muchos otros cuestionaban esto, si es que una máquina va a poder acumular capital. Pero esto es un sueño que está retornando con el contrato inteligente y con su aplicación al ambiente. Ahora supongamos que injertamos este agente independiente autónomo, este contrato inteligente, en un bosque y que luego el bosque se gestiona de acuerdo a los principios de desarrollo sostenible o conservador y todo está escrito en el contrato inteligente. Entonces el contrato ejecuta una vez que está programado de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un bosque que posee y se cuida a sí mismo independientemente de los humanos que son codiciosos y corruptos. Un bosque autónomo, conectado, que puede alquilar trabajo, drones, científicos, pero tiene su propio espíritu que es mecánico en el blockchain. Entonces, es un bosque que es su propio administrador capitalista, su propio guardabosques para la conservación, completamente independiente, deshabitado y no infectado por la relación de los seres humanos. Entonces, en definitiva, es una fuerza que tiene sus propios derechos. Y algunas de las personas que están hablando hablaron de la Constitución de Ecuador y dijeron que esto es una forma de hacer lo que la Constitución del Ecuador habla, una naturaleza con derechos. Entonces, esto en realidad es el fin. Para hacer un resumen, es nuestra pequeña historia de la mecanización capitalista. Va de la tejedora a la artesana de papel a estas personas que tienen relación de mutuo reconocimiento. Y finalmente, hablamos sobre la mecanización capitalista de las relaciones naturaleza-humanos del propio capital. Y esto es de lo que hablamos con un contrato inteligente que anima el bosque, porque es el administrador, ya sea que explota sustentablemente o el bosque excluye a los humanos para que no estén en la ideología antigua que a veces ha beneficiado al capitalismo. Muchas gracias.